grato para mí poder estar nuevamente aquí entre ustedes y aprovecho esta oportunidad también para pedirles, por favor, que se dirijan conmigo aquí a dos, por lo menos que los tengan a la mano, dos pasajes de las Escrituras, dos libros de la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y también en Santiago, capítulo 1. La Epístola a Santiago, de Santiago, capítulo 1. Yo no hallo palabras para poder decir el aprieto, allá el que lo pueda hacer más libremente, pero el aprieto en que me encuentro ante esta palabra que va a ser expuesta en esta hora, porque bien pudiera ser para algunos conflictiva, para otros pudiera ser controversial, pero para otros también pudiera ser de apertura de ojos, o en otras palabras, entendimiento, donde el Señor puede estar hablando alguna vida. Digo, lo hermoso sería que nos hablara a todos, porque esta palabra, sin excepción alguna, todos tenemos necesidad de ella. Digo, la palabra del Señor es para todos. Pero esta palabra es aquella que pudiéramos decir con la cual nos encontramos a diario. Antes que podamos decir a alguien buenos días, ya esta palabra nos saludó, por así decir. Digo, son expresiones que estoy usando nada más. Si alguien pudiera decir, esa palabra no es aplicable a mi vida, hablando del pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Si alguien pudiera decir, eso no es para mí, tómenle el pulso, por favor, espiritualmente hablando, y déjenlo ahí. Decía que aquí en primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inamarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante, si pueden tomarlo en cuenta, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Aquí comienzan los ajustes. Aunque ahora por un poco de tiempo, no es arbitrariamente, pero sí, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es más preciosa que el oro, que está siendo probada, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En relación con lo dicho, con lo que hemos leído aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, así ahora les pido que busquemos en Santiago, en el capítulo 1 también. Santiago, capítulo 1. Versículo 13, por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Pedro leíamos acerca de vuestra fe, más preciosa que el oro, y habla del oro, el cual es probado. Nadie solamente lleva porque tenga un barniz, por así llamarle, un enchape. Podrá brillar todo lo que quiera, pero nadie dice, sí, eso es oro. Y nadie le va a comprar una prenda solamente porque brille. El oro va a ser probado. Eso es en cuanto a la fe. La fe es probada. La tentación no es probada. La tentación es innata en la persona. Esta palabra, y a través del mensaje confío por la gracia del Señor que, repito, la necesidad que tenemos todos en todo lugar, aquellos que invocamos el nombre del Señor, la necesidad que tenemos de esta palabra. Pequeño, grande, quien sea, como hijos de Dios necesitamos esta palabra y confío que el Señor nos habrá de permitir poderla recibir. Esta palabra es una pregunta. Y es esto, prueba o tentación, que a veces las cosas se mezclan y no sabemos ni dónde estamos parados. Muchas veces oímos cosas espeluznantes, cosas que decimos, pero ¿de dónde ha salido eso? Dicho sea de paso, aquí así, quizás otros que no estén presentes ni sepan lo que hay aquí en Miami, etc. Pueden decir, hermano, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que surge esto? Esto es, hermano, porque está escrito. Está escrito. No hay nada nuevo bajo el sol. El Señor previno a sus discípulos. Siempre tengo eso en cuenta. ¿Por qué prevenir a alguien que ya lo sabe supuestamente todo? Porque a veces en el saber algo, conocer algo, está la confianza. Y ahí es donde viene el fracaso. Necesitamos entender como pueblo de Dios que estamos aquí, como se suele decir, nuestros piececitos, patitas, están sobre esta tierra. Y en este mundo, el Señor ha declarado que aquí habrán de haber pruebas. Pero junto con las pruebas, hay que discernir, hay que separar entre aquello que es prueba de aquello que es tentación. La tentación no prueba nada. La fe sí prueba. La tentación es evidente. Pero a veces aquellos que supuestamente decimos, creemos, a veces son los que menos creemos. ¿Qué quiere decir con ello? Hombre de poca fe. ¿A quién le dijo eso? Hombre de poca fe. ¿Quién fue aquel que dijo, si le tocare, creeré? Porque visteis, Y no estamos hablando, repito, de alguien acabado de convertir. Estamos hablando acerca de nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios. Y necesitamos tomar todo eso, pero con una, realmente, con una pasión, si puedo decirlo de esa manera. Con una certidumbre de decir, Señor, esa palabra no es para otro que para mí. Y dejándolo ahí. Prueba o tentación. Algo que no es, simplemente que no es, ¿necesita prueba o necesita probarse? No. Pero algo que sí es, eso que sí es, sí, necesita ser evidenciado. Y si algo necesita evidencia, es aquello que es la fe. La fe ha de ser probada. No, la tentación no necesita ser probada. La fe sí necesita ser probada. Porque son las pruebas que vienen en la vida de un creyente. Ustedes me han oído decir en algún momento algo que yo oí de otros. Otros te han dicho, ¿por qué es que desde que he recibido a Cristo Jesús como mi Salvador personal, me vienen tantas pruebas? No sé cuántos han oído eso alguna vez, o usted mismo lo ha vivido. En el mundo no existía eso, en el mundo uno tenía que pasar por ello. Pero desde que ha venido al Señor, ¿qué está pasando conmigo? Así que, ¿por qué es la prueba para aquellos, o las pruebas para aquellos que hemos recibido a Cristo? Para evidencia, certidumbre, que pueda haber realmente esa convicción, como dijo aquel, yo sé a quién he creído. Ante ello, en Hebreos, la Epístola a los Hebreos en el capítulo 11, ¿qué es lo que hace falta a través de la prueba evidenciar? La fe. La fe necesita evidencia. Porque lo que uno cree, no lo ve. A quien amáis sin haberle visto. Entonces, aquí en el capítulo 11 decía de la Epístola a los Hebreos, versículo 1. Es, así comienza, es algo evidencial. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y en el verso 6, ¿por qué? Esa fe necesita evidenciarse. Que decimos, creo. Verso 6, pero sin fe. Y no hay más nada que añadir. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo buscar algo que no existe? ¿Cómo buscar algo que no es? ¿Cómo buscar algo que no es? Bueno, hablando en esos términos, es ilógico. Es, pues, la fe, la certeza, la certidumbre. Dios es. Y lo primero que vemos es, en cuanto a Dios, es que Dios es Espíritu. Dios es. Pero dicho por el propio Señor Jesucristo en su resurrección, cuando se apareció a sus discípulos, les dijo: mirad, tocad, porque un espíritu no tiene. Hablando de materia, hablando de cuerpo físico. Soy yo. Dios es espíritu. Así que esa evidencia de esa fe, ¿por qué son las pruebas que vienen a uno? Para evidenciar aquello que es, pero que no lo vemos. Aquello que se cree, en este caso, a aquel a quien creemos sin haberle visto. Romanos, en el capítulo 10 de la Epístola a los Romanos, podemos ver esto. Si Dios es espíritu, y para poder ser agradarle a Él, debemos creer en Él. ¿Cómo poder creer en alguien que no vemos? ¿Cómo? Es solamente tratar de convencer, tratar de insistir, tratar de forzar. Tú tienes que creer. Perdón, ese no es Dios. Esos serán costumbres familiares, religiosas, tradicionales y demás, pero ese no es Dios. Vean esto, cuando se habla de cómo evidenciar la fe de aquel que no vemos, pero que es. Aquí en el capítulo 10 decía, y en el versículo 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Aquí, otra vez, pueden subrayar o tomar en cuenta, pero eso es vital. ¿Qué es lo que habrá de ayudar a evidenciar aquello que es la fe? Y en este caso, creer a alguien que no vemos. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, porque podemos decir algo con la boca, y ahí nada más. Pero dice la palabra en tu boca y en tu corazón. Y dice aquí ahora, si y creyeres en tu corazón, no es con tu mente, lógicamente, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón. ¿De dónde sacamos nuestras deducciones? ¿De dónde sacamos todos esos conceptos que expresamos diariamente? Las decisiones que tomamos diariamente, ¿de dónde surgen todas ellas? De la mente, del intelecto. Ahí determinamos lo que es, lo que no es, lo que se va a hacer, lo que se no es, así sucesivamente. ¿Cuánta convicción hay, convicción, para aquello? Decimos, bueno, yo pienso, yo creo, me imagino. Y de esa manera tomamos las mayores decisiones que se toman en la vida, porque yo creo. Eso no es para con Dios. Eso no es agradar a Dios. Esa no es la fe que agrada a Dios, cuando está en el corazón. Dice pues, verso 10, porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca. Verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, hasta ahí todo está bien, pero ¿cómo invocar? Repite conmigo, bla, 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 bla. Uno puede repetir. Lorito quiere pan, Lorito quiere esto, Lorito. Y repetir, ¿no? Claro. Dice el verso 13, verso 14, perdón. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahí está, Él es Dios, creador de los cielos y la tierra, pero Él es, pero no han creído en Él. Se puede hablar de Él mucho, pero no se cree en Él. Dice, en el cual no han creído, ¿y cómo creerán en aquel quien no han oído, de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies del que anuncia, ese es Cristo. Pero ahora los que creen, los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y en el versículo 17, la prueba, para con esa prueba poder evidenciar. ¿Cómo poder creer en el corazón? Dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin haber quien les envíe? Verso 17, amada iglesia. Así que la fe es, pero la fe no se ve, pero la fe es. ¿Y cómo es la fe? O sea, ¿cómo se evidencia la fe? Verso 17, la fe es por el oír, y el oír, no por oír al predicador, a este, al otro, por oír, el oír por la palabra de Dios. ¿Qué se dice? Creo. Para creer, tiene que oír. ¿A quién oyó? No que en mi iglesia, que esto, doctrina, que esto y lo otro. ¿A quién creemos? Si es a Dios, la única manera de poder creer a Dios es oyendo su palabra. Predicadores, una vez fue el caso de una asna, un animal cuadrúpedo. A través de una asna, Dios hizo oír precisamente al predicador. No es el animal, no es el ser humano, es Dios. Y si ese Dios al cual proclamamos decir, Señor, creo en ti, te creo a ti, Señor, si no es por referencia de palabra suya, poco importa todo lo que hayamos oído. Poco importa la Biblia que decimos, no que esta versión que es, perdón, que a la iglesia que uno vaya deje de ir. Todo eso. Pero cuando uno cree a Él, desde ese momento comienza la prueba, la evidencia de que en verdad en uno hay esa fe. Porque es la manera de evidenciarlo, es la manera de que pueda manifestarse que no es un mito, que es una realidad. Ese Dios es real en la vida de uno. ¿Y cómo? A través de las pruebas. Las pruebas. Un detalle más si me acompañan. Con el corazón se cree. El asunto no son los pies, a dónde vas, las manos, lo que hacen, que esto, que lo otro, la boca, lo que dice, con el corazón se cree, con lo que Dios está tratando acerca de la persona, ese ser humano, lo que está tratando es con su corazón. Aquí en Jeremías, por favor, Jeremías capítulo 17. Leemos aquí en, repito, Jeremías 17. Se cree. Hay una forma incorrecta de creer y hay una forma obviamente correcta. La forma incorrecta es lo que está escrito en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Dice así. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Bueno, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Qué tal cuando alguien dice, yo estoy que no creo ni en mí mismo? ¿Han oído hablar a alguien expresarse de esa manera? Una persona frustrada, que esto y lo otro, decepcionada. Esa persona, aunque no lo crea, cree más en sí mismo que en todo. Ha perdido la confianza en todo el mundo. Y lo que está diciendo es, yo no creo ni en mí mismo, como diciendo, no creo en nadie. Y la evidencia de que no cree en nadie es porque cree en sí mismo.
Ya no confía en más nadie, solamente en sí mismo.
Bravo. ¿No hay más nada que añadirle? Muy bien, no confía en sí mismo.
Pero está confiando.
Y la palabra aquí es esta, maldito. Maldito. No puede haber una palabra, porque solamente hay dos, maldición o bendición. Nada más que hay eso. No hay un término medio. Dice en el versículo 6, por favor,
será como la retaña, con la retama, en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada.
Ah, el contraste, verso 7.
¿Qué dice?
Bendito, lo opuesto a maldición. Bendito, feliz, dichoso, el varón que confía, fe para confiar, fe para creer.
Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es.
No solamente confía en alguien, pero la razón de esa fe, la confianza, no es otra que Cristo mismo, Dios mismo. No es solamente confiar en alguien, es que Él viene a ser la confianza de uno.
En ese contexto, cuya confianza es Jehová.
Porque el contraste a lo que dice el versículo 6.
Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces.
Y aquí viene la prueba. Eso es para los que confían en el Señor. Que todo va a ser color de rosa, allá el que crea esa clase de evangelio. Que no va a tener problema, perdón, no es lo que dice aquí la palabra.
Fíjese, por favor. Dice, junto a la corriente de agua echará sus raíces, y no verá cuándo esa palabra, si así le gusta, la puede subrayar.
¿Cuándo? No dice, y si viene. Como diciendo, bueno, puede que, ¿no? La mala experiencia, esto y lo otro, las dificultades, venga. Se puede garantizar que habrá de venir tiempo de sequía.
¿Cuándo viene el calor?
¿Dice qué?
No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. ¿Y en el año de qué? De sequía. No se fatigará, ni dejará de dar fruto.
Dios no cambia. La bendición es Él. La confianza es Él. Pero al mismo tiempo, las circunstancias que lo rodean a uno.
¿Y qué dice acerca de ello en el verso 9?
¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué para los que confían en Él, por qué el tiempo de la sequía, el calor, por qué todo eso?
Verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo.
No son las circunstancias, el Señor, las circunstancias son solamente medios.
A través de las circunstancias, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras,
y lo demás que ahí podemos leer.
En la prueba está la evidencia.
¿Por qué no hace falta probar a un inconverso?
Porque el inconverso es evidencia. ¿De dónde está parado? ¿De quién es? ¿Quién es?
Pero el creyente no es él, no es ella. Es esa fe, es aquello que lo cataloga a uno, que realmente lo distingue a uno del resto de la humanidad.
De que en verdad he ahí un creyente, una creyente, un hijo, una hija de Dios.
Las prueba en el tiempo de la sequía, en el tiempo del calor.
Eso es.
Ustedes pueden leer eso. Y más sin embargo, pueden irse, no lo voy a leer yo, pero en el Salmo 73. Cuando el salmista veía cómo es que el impío, viento en popa y a toda vela, y él como un náufrago, por así llamarle, veía cómo pasaba ese, y dice que hasta tuvo envidia de él, o envidia de ella, cual sea la situación. Porque ese, sabiendo quién es él, quién es ella, mira cómo está. Y uno como un hijo de Dios. Si esto no es para considerarse, entonces quiere decir que no estamos interesados en entender por qué estamos pasando por lo que estamos pasando. Cada cual, que a veces nos llegamos a alguien y le pregunta, ¿cómo estás, hermano, hermana? Y uno no tiene palabras para decir, ay, si te pudiera decir. Y está la otra persona del otro lado diciendo, si tú supieras. Hello. Trate de hablar con cualquiera en el mundo. Pero volvemos otra vez, la evidencia de la fe, en ese contexto. Pero cuando se trata ahora, cambiando el tema, la tentación, dejemos la prueba, no confundamos la tentación con la prueba. Cuando se habla de la tentación, esto es completamente aparte a todo lo dicho. Para ello venimos, por favor, aquí a Génesis capítulo 3. ¿A dónde? Si vamos a ir al origen de todo ello. En Génesis capítulo 3, la tentación. ¿Cuál es el origen de tal cosa? El origen. ¿Cómo se le llamó a él? El tentador. El tentador. Y dice aquí la palabra en el, así, directamente. Verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Listo. Yo no sé, la palabra no dice que hubo un diálogo extenso, solamente yo lo que leo en la palabra es aquello que debo de transmitir. Había dicho, con que Dios os ha dicho. Tuvo que oír eso. No comáis de todo árbol del huerto. Bueno, eso lo vemos allá en el capítulo 2. Pero aquí en el versículo 4, directamente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí vemos dos versiones diferentes. Supuestamente, Satanás dice de Dios, esto es lo que ha dicho Dios. Y con la misma dice, categóricamente, en una forma marcada, no hay tal cosa, Dios no ha dicho tal cosa. Entonces, ¿qué? ¿Quién está bien, quién está mal? Verso 5. Sino que sabe Dios. ¿Qué sabe Satanás? ¿Qué sabe Dios? Algo para preguntar. Estamos hablando de la tentación. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se formula? ¿Cómo se lleva a cabo la tentación? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis, ¿cómo? Cuidado, esta palabra, no hay más nada que añadirle a eso. ¿Cuántos saben que la tentación, generalmente hablando, es para prosperar, es para avanzar, es para ascender? Ustedes han oído este término en alguna ocasión. Esa persona tiende a endiosarse. Palabra clave. ¿Cuánto hay de en el diario vivir la actitud del ser humano que no expresa en sí un endiosamiento? Por eso hay con frecuencia dice, ¿quién se ha creído ese que es? Y de la manera que dice, ¿quién se ha creído ese que es? Miren esta actitud. A ver, ¿quién se está endiosando más? Si este actúa así, miren este. Este le quiere superar al otro. Y lo que hay es una competencia. Nunca he oído hablar acerca de amor propio. Y se vive en esa competencia en todos los niveles de la vida. Social, familiarmente, en todas las áreas, competencia, competencia. Y todo basado en esa palabra, endiosamiento. Seréis como Dios. Y por ahí, todo lo demás que... en el verso... Dice aquí, por favor, capítulo 3, donde está, capítulo 3, donde estamos, versículo 6. Y vio la mujer... El cuadro que le presentó el tentador, tentación, el cuadro que le presentó, la palabra aquí es aceptable. Esa es la cosa. Y en ese contexto se originó el pecado aquí en la tierra. Dicho sea de paso, antes que hiciera su debut, por así decir, aquí en la tierra, este tal ya lo había hecho en los cielos. Ezequiel capítulo 28, para aquellos que lo quieran ver, yo no lo voy a leer, pero Ezequiel capítulo 28. Si en las estrellas, dice una tercera parte de los ángeles, las estrellas, una tercera parte, cual haya sido el número de ellos, fueron arrastradas con su cola. Si esos fueron los ángeles, y el ángel ha sido superior en creación al ser humano. ¿Y cómo es eso? Porque dice la palabra, se hizo poco menor que los ángeles, hablando de Jesucristo. Se hizo poco menor que los ángeles. Si los ángeles, en consideración, son superiores al ser humano, y arrastró una tercera parte con su cola, ¿qué no podrá hacer de allí? El origen del pecado aquí en la tierra. ¿Qué tiene que ver con la tentación? Causar un endiosamiento. Lo dejo ahí. En Romanos, tenga la bondad, en el capítulo 3 de la Epístola a los Romanos, decía al principio cuán necesaria es esta palabra en todo lugar, pero en todo lugar que el nombre del Señor es invocado. Que a veces oímos de cosas y nos quedamos perplejos. ¿Pero cómo puede haber sido eso? Recuerden, endiosamiento. Endiosamiento. Yo no soy de los que deletrean las cosas. En estos tiempos que estamos viviendo, en estos días que estamos viviendo, aquellos que oyen noticias, que esto, que lo otro, que dicho sea de paso, ¿saben cuántas congregaciones hoy día están usando el púlpito para solamente en otras palabras atacar y decir mira para esto? ¿Sabe lo que debiera de servir todo eso? Para amonestarlo a uno, en vez de estar que esto que no, Señor, guárdame por amor a tu santo nombre, y más bien ayúdame a entender de la razón del porqué de todo esto. Uno necesitado, y al mismo tiempo orando y suplicando al Señor por el resto de su iglesia. En vez de señalar eso, no, Señor, tu misericordia, Señor, si tú no nos amparas, aquí no queda nadie. Bueno, desde aquel entonces, en el huerto, veamos esto aquí en el capítulo 3, así. Dice aquí en el versículo 3, por favor. Perdón, capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera. Antes bien, ¿qué? Antes bien, sea Dios veraz. ¿Pero qué dice del género humano? Capítulo 3, versículo 4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Así que en ese contexto que vemos ahí, Dios veraz. ¿Y qué dice del resto de la humanidad? Que leíamos allá en Jeremías. No hay nada más perverso ni más engañoso que el corazón. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ¿para qué son las pruebas? Leíamos anteriormente. Para evidenciar lo que es de lo que no es. Esa fe para poder confesar al verdadero Dios. Y esto que estamos viendo aquí, por naturaleza, Dios es veraz, pero todo hombre, por causa del género, todo hombre mentiroso. Nada más perverso que el corazón. No, el asunto no es, le puede pegar a la boca por decir una mentira, pero lo que dice la boca es lo que hay en el corazón. Observe aquí mismo, en este mismo capítulo 3 donde estamos, pero en el versículo 13, por favor. Verso 13. Pudiéramos leer los demás versículos, claro, pero vea. Verso 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. ¿La serpiente? Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura y todo lo demás. Versos 13 y 14. Su garganta, su boca. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ¿por qué? Porque la boca, veraz. Si Dios es veraz y todo hombre engañoso, porque entonces Dios es veraz por naturaleza. En Él no hay engaño. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el Dios que no cambia. Pero el hombre, constantemente vemos cambios. Oye, qué distinto está fulano. Y generalmente no para bien, lamentablemente. Entonces, en ese contexto, vengo a esto. Segunda de Corintios, capítulo 11. Quiero decirles, mientras que están buscando en Segunda de Corintios, capítulo 11, esto que lo considero muy importante. Esta palabra que está siendo ministrada hoy, yo así con convicción lo puedo decir, que se está diciendo en forma de, como se decía anteriormente, ¿no?, en tiempo atrás, un telegrama, en forma breve. Esta palabra necesita expansión, necesita más detalles, pero que sirva, si el Señor lo permite, que sirva para inquietarnos a nosotros y decir: Señor, amplía esto, Señor, dame más referencia, enséñame qué quieres decirme con todo esto. Bien, aquí en Segunda de Corintios, y en el capítulo 11, observen aquí, por favor, en el versículo 3, perdón, en el versículo 14, versículo 14, dice aquí, capítulo 11, versículo 14, y no es maravillas, yo no leo el versículo 13, ni los versículos anteriores, ni los versículos posteriores, lo dejo ahí, cada cual que lea lo que quiera. Pero en el versículo 14, no es maravilla, porque el mismo Satanás, la palabra es esa, se disfraza como ángel de luz. ¿Quién es aquel que dijo: yo soy la luz del mundo? Pero este se disfraza como ángel de luz. Y lo demás que tiene relación con él, pues ahí lo vemos también. No son los síntomas, no son las consecuencias, vamos a la causa. Que se dice, este dijo, este hizo, todo eso son para mí síntomas, son consecuencias. Ir a la esencia. Estando ahora, imagínense, estando en un cierto país, no les voy a decir ahora, una cierta nación, se me pidió por televisión que querían que les ministrara acerca del carnaval. Primera vez que ministro acerca del carnaval. palabra dice que hay que estar preparado para toda buena obra. ¿Cuál sería la actitud si le dicen a uno, ministre acerca de... Bueno, hay que ministrar acerca del carnaval, se ministró acerca del carnaval. Me hubiera gustado también verlo. En otras palabras, me hubiera gustado ver el programa, nada más que estoy allí presente en ese momento. Pero si me llegan a enviar la copia, y alguien lo quiere ver, pues, el carnaval. ¿Carnaval de qué? Si el mundo en general es un gran carnaval. Primeramente, ¿quién es el que impera en este mundo? ¿A quién se le ha dado? Entonces, y como tal, este tentador se presenta con toda clase de disfraces, pero especialmente aquello que dice ángel de luz, como ángel de luz. Se presenta de tal manera, pero ¿a quién? Ah, no, a mí no. Solamente escuche esto. Si se presentó delante del Señor Jesucristo para tentarle, si tentó al Hijo de Dios, tentó al Hijo de Dios, tenga cuidado, porque Dios no puede ser tentado. ¿Pero por qué tentó al Hijo de Dios? Porque el Hijo de Dios, siendo Dios, se despojó a sí mismo y tomó una forma. Por eso se le llama Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Y como hombre, Él fue llevado al desierto para ser tentado. Este tentador, este padre del engaño, origen del engaño, de esa manera, sin, por así llamarle, escrúpulo, ¿no? Sin distinción alguna. Tentar a la humanidad es lo más normal. Pero ahora, ¿por qué puede tentar a todo el mundo? ¿Por qué? Por esto que llevamos aquí. No es que Él venga a tentarle a uno. Es que la tentación ya está en uno. Lo engañoso, ¿a qué se dedica? ¿En dirección de en qué va el corazón? Un corazón engañoso va en pos del engaño. ¿Por qué es que el engaño es una atracción? Porque el corazón que llevamos, el corazón, lo que somos por naturaleza, es engañoso. Hermano, ¿eso incluye a todo el mundo? Recuerden eso. En el Evangelio de Juan y en el capítulo 2, ¿eso incluye a todo el mundo? Bueno, dice aquí en el versículo 23, versículo 22, para ir más allá. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 22. Dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús les había dicho. La Escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Ahora, verso 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Oh, pasaron al frente, levantaron la mano, repitieron. Aquí dice, creyeron. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales, viendo las señales que hacía. Y el verso 24. No que yo creo, también los demonios creen y tiemblan. Hablando en ese contexto, hermano, pero es una palabra fuerte. Bueno, prueba o tentación, se está hablando de tentación, no de pruebas, se está hablando de tentación. Dice que, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque sabía, dice, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues sabía lo que había. ¿Sabe que Dios no puede ser burlado? Tan simple como todo eso. Si hablo de tentación, otra vez, prueba es una cosa, pero tentación. ¿Por qué la tentación? Por causa de esto que lleva uno. Así que, la prueba, evidencia. Y en este caso, la tentación. Bueno, no hace falta evidenciar la tentación, solamente ver su origen, que es lo que hemos estado viendo en segundo lugar. El origen de la tentación, el tentador. ¿Qué le dijo el Señor Jesús en el capítulo 8 del Evangelio de Juan a aquellos que decían, linaje de Abraham somos? ¿Qué les dijo Él? Vosotros sois de vuestro padre, Él. Si es el diablo, es el tentador. Si es el tentador, es el engañador. Y le dijo claramente, y dice que no se fiaba de ninguno de ellos porque sabía lo que había en él, en el hombre. Esto último que dejo aquí con ustedes y lo recibo para mí también. Esto de prueba y tentación es para un propósito, es lo tercero y último. Hay un propósito en la prueba y la tentación, hay un propósito. Aquel que obra todas las cosas según su sabiduría, esta palabra. En Job, en el capítulo 23, por favor. Observemos esta palabra en el versículo 10, que se habla de Job. ¿Recuerdan esa vida tan preciosa? ¿Cómo es que un día, estando los hijos de Dios, vinieron a la presencia del Señor y también se apareció, ¿saben quién? Y por ahí que comenzó a hacer. Bueno, para traerlo a este estado. Capítulo 23, repito, dice aquí en el versículo 10. Dijo Job, más, en medio de su angustia, en medio de que ni la iglesia, los hermanos le podían entender, su familia no le entendía, nadie le entendía, pero fíjese en esta palabra tan preciosa, si esto le puede servir a usted. Verso 10. Mas el que conoce mi camino, ¿me qué? Ese es Dios. Ese es Dios. Me probará. Y con la prueba, la evidencia. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y en el versículo 13, pero si él determina una cosa, esa es la ahí en la prueba, es donde se manifiesta, se evidencia la fe. Como diciendo, haga lo que él quiera hacer, conmigo está bien. Una expresión que se usa popular. Lo mismo me da que llueva para abajo que llueva para arriba. Una forma de decir. Eso es cuando realmente Él es. Él es. No por referencia, sino porque Él es para con la vida de uno. Pase lo que pase, Él es. ¿Y qué dice? Verso 13. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Como diciendo, estoy pasando por esta prueba ahora, pero a saber todas las demás por las que tendré que pasar, porque todo esto proviene de él, no de las circunstancias. Oh, aleluya. Yo no sé para usted, pero para mí esto me inspira, me hace hallar confianza. Poder decirse a quién he creído. Bueno, eso es en relación con la prueba. ¿Qué propósito tiene la prueba? Evidenciar que nuestra confianza está en Él, que no somos víctimas de las circunstancias, sino que hay alguien que está dirigiéndolo todo, conforme a su voluntad. ¿Pero qué de la tentación? ¿Qué propósito hay en la tentación? En Segunda de Corintios, en el capítulo 12, decía, motivo de controversia, al comienzo de la ministración de esta palabra, motivo de controversia. ¿Quién sabe el porqué de esto que tiene que ver con tentación? Bueno, que cada hombre es tentado según su propia concupiscencia. ¿Por qué es que lo que hace a una persona cojear del pie derecho no la hace cojear del pie izquierdo? Hablando de diferentes, vengo aquí a esto. Capítulo 12, verso 1. Ciertamente, fíjense, convicción. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Fíjense cómo comienza todo, con gloria. ¿Seréis como Dios? No me conviene, pero escuchen lo que les tengo que decir. Conozco a un hombre, muy bien dicho, en Cristo. Hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, repite, ¿no? Que fue arrebatado al paraíso donde oyó el evangelio anunciado por mí, no es según hombre, dijo este tal, ¿no? ¿Recuerdan allá en Gálatas? Bueno. Donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre, ¿qué? No me conviene gloriarme, pero quiero ver. Me gloriaré. ¿Estamos? Creo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo. Entonces, mi pregunta a esto, en este momento, es esta. ¿Cuán finita es esa línea entre conozco a un hombre a conozco a un hombre en Cristo? Si esto les puedo decir algo. ¿Cuán finita es esa línea? ¿Cuán fácil es desviarse e irse, como se dice, oye, ¿no crees que te estás yendo más allá de lo que debes? Bueno, no importa. Dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Verso 6. Sin embargo, fíjense cuánto trata de gloria. Comienza diciendo eso, gloria, gloria. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Paréntesis. ¿Sabe usted que pararse detrás de este lugar es una honra? ¿Sabe usted que estar aquí, en este lugar, es una honra como que no hay otra? Pablo conocía este lugar, hablando en estos términos de lugares. No hay diferencia aquí, solamente la posición. Pablo conocía este lugar. ¿Y sabe qué sucede con este lugar? Que si el primero que está parado detrás de este lugar no puede ver esto, sino que más bien lo que hace es mostrarle a los que están mirándole esto. No solamente se perjudica él a sí mismo, sino que está perjudicando a todos los demás. En vez de decirse a sí mismo, delante de los demás y como sea, estoy que no me resisto a mí mismo. ¿Entienden cuando se habla en esos términos? Estoy que me hago, soy insoportable para mí mismo. En vez de venir con todas aquellas cosas, porque ya no está aquí, obviamente, un tal Simón el Mago se hacía pasar por alguien y la gente le hacía coro. Y de esa manera, y de esa manera. No hace falta, puede ser en cualquier área, puede ser en el área de la disertación de la palabra, como puede ser, ¿no? Y todo ese show, no estamos sirviendo al Señor. Como dicen otra vez en el baile de la máscara, te conozco, mascarita. Tú no estás sirviendo al Señor. ¿Quién es aquel que vive en ti? ¿Quién es aquel a quien el Padre le ha dado para que sea cabeza de la iglesia y de la única manera que puede servir? A través de Cristo. Pero lo que tú puedes hacer es servirte del Señor predicando, como haciendo cualquier cosa. Servirte del Señor. Aprovechador. Y con una máscara de humildad. Amén. Perdón, no veo muchos predicadores, por así decir. Esta palabra es para mí. Esto es para que este fulano entienda cuál es su posición. Y aquellos que no quieran dejarse engañar por ese fulano, que digan, te conozco, mascarita. Te amo, hermano. Aprecio cómo el Señor puede usar tu vida. Pero tú no eres diferente a lo que yo soy. Tú eres un hijo de Dios, también lo soy yo. O una hija. Que sirvas al Señor, alabado sea su santo nombre. Pero es por gracia que lo estás sirviendo. Y de esa manera, Cristo, solamente Él es la diferencia en todos nosotros. Rápidamente aquí. Dice, rápidamente, versículo 6. Sin embargo, hablando del verso 5, mis debilidades me gloriaré en mis debilidades, verso 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado. Aquí está. Aquí está. Una cosa es la prueba. Amén. ¿La prueba para qué? Obviamente. El Señor es el que está orquestriándolo todo. Él sabe lo que está pasando en mi vida. Las pruebas que vienen a mí. Él conoce mis caminos. Él ordena mis caminos. Amén. Pero en cuanto a lo que es la tentación, verso 7. Me fue dado un aguijón un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, pero no te estoy llorando, ayunando, pidiendo a los hermanos que oren por mí. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en. ¿Quiere ver más débil que la carne? Dicho por el Señor, el espíritu está presto, pero la carne. ¿Qué dice? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para entonces no confiar en mí mismo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿Por qué? ¿Pero quién quiere ser tentado? ¿Me gozo por qué? Porque cuando soy débil, eso me mantiene a rienda corta. ¿Me di a entender en ello? Si no hubiera el aquello de tener, entonces estaríamos por la libre. Pero es aquello que lo mantiene a uno. Señor, sin ti no puedo, Señor, dependo de ti, Señor. la prueba, la tentación. Y a modo de, para después cerrar, en segunda de Corintios, por favor, esto, para ponerlo todo en su lugar y después ya concluir. Dice aquí en el capítulo 1, en la prueba, en la tentación, la situación cual sea, pero vean esto por favor, en el capítulo 1, dice aquí en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así que lo que estábamos leyendo acerca de Pablo en medio de su estrés, si le quiere llamar, sus circunstancias, ¿cómo es que el Señor lo consolaba en medio de ello, a pesar de las circunstancias que estuviera viviendo? Verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué podremos dar sino lo que hemos recibido? Cuidado, verso 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, dijo de Cristo, las aflicciones de Cristo. ¿Qué tuvo Cristo de aflicción? Pruebas y tentación. Cuidado. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. La cual se opera, ¿cómo? En el sufrir. Las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos, dice, que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Que no hay nadie aquí que esté padeciendo algo diferente. Todos estamos exactamente en la misma, si invocamos el nombre del Señor. Verso 8, porque hermanos, cuando decimos no puedo más, no puedo más, verso 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún, y aquí está, con esa palabra, cuando yo le dice no puedo más, estoy a punto de desfallecer. Cuando dice ni una más, dice, pues aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Prueba, tentación, perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no, y ahí está lo que decíamos allá, leíamos allá, para no confiar uno en sí mismo. Dice, sí, que dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual tres cosas, en el verso 10, pasado, presente y futuro. Tres cosas. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos, la fe, la confianza, que nos librará aún, nos librará de tan gran muerte. De esa manera, en ese contexto, ¿cuál es el propósito? Ya ahora terminar. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué propósito hay en todo esto? Sea en la tentación, sea en la prueba, confianza absoluta en Él, no en nosotros mismos. Señor, Tú eres Dios, hay uno solo, ese eres Tú, y completo y totalmente a tus plantas completamente, Señor, pero no tengo la más mínima fuerza para poder dar un paso más. Señor, mi confianza absoluta lo eres tú. Y de esa manera vivir, esa es la vida del creyente, una vida de fe, confiado en aquel que comenzó la buena obra, que también la habrá de terminar. Concluimos de esta manera en Hebreos capítulo 5. En Hebreos capítulo 5 lo pone todo. Porque una cosa es hablar de usted y de mí, pero dice aquí en el capítulo 5. Si ven lo que dice, por favor, versículo 4, servir al Señor, nadie toma para sí lugar de honra, solo Dios es honrado. Solo Dios es honrado. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Eso fue un hombre. Aarón fue un hombre. Pero ¿qué dice el verso 5? Cristo. Una cosa es el hombre. ¿Pero qué pasa con el hombre? El hombre, verso 2, está rodeado de debilidad. Verso 2. Aarón. Su estado. Pero entonces aquí habla acerca de Cristo, el verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó en señorearse. Aquí puedo usar la palabra endiosarse, porque siendo en forma de Dios, se despojó, se hizo siervo. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, hijo, en primer lugar, hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú no tomas ese lugar, yo te pongo en ese lugar. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que, hijo y siervo. Ahí está. ¿Y qué clase de siervo? No solamente lo más alto. Sumo sacerdote. No se glorificó a sí mismo. Verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, Jesucristo hombre, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído. ¿A causa de qué? Ahí está la palabra. ¿Por qué? Dice, a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En ese contexto, tentado en todo. Si tú eres el Hijo de Dios, tentación, ¿qué fue lo que le mostró? Todos los reinos de este mundo. Eso no se lo muestra a cualquiera de nosotros. Porque él sabe a quién tienta. Si suyo es el reino, si suya es la gloria, pero él se despojó, entonces no lo tiene. El que se despoja de algo no lo tiene. Pero viene la tentación. Y con la misma, la prueba. ¿Dónde fue probado? Si fuere posible que esta copa pase de mí. Y cuando esa copa no pasa, la prueba. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Prueba. Que decimos tentado, que decimos probado. El ejemplo de todo es Él. amada iglesia del Señor, donde quiera que estemos, donde quiera que estemos, si somos los hijos de Dios, prueba y tentación. El ejemplo de todo, el ejemplo clásico, es nuestro Señor Jesucristo. Encomendó a Él su causa, también le encomendamos nosotros, porque sabemos que con quien estamos tratando no es con un semejante a nosotros. Estamos tratando con el Dios que creó los cielos y la tierra, y la evidencia de Él la hemos vivido, la estamos viviendo, y Él es nuestra vida, la habremos de vivir por toda la eternidad. Amén. Amén.